Cristian Araya de Levantrust.
Gerente de renta variable de Levantrust. Hola, Cristian.
Hola, señores, ¿cómo están? Muy buenos días.
Buenos días.
Gusto saludarte. Cristian. Oye, ¿qué pasa con la TAM y la ADR? ¿Cuál es la noticia ahí?
Bueno, la noticia es que el 26 de mayo, cuando básicamente la TAM se acogió al Chapter 11, rompía algunos de los requisitos que exige algunas de las bolsas y algunos de los índices para mantenerla dentro de sus filas. Y es así como el NICE en general dijo que la compañía le da un plazo desde entonces, 10 días a la compañía o a la administración de la compañía para ver si quería refutar un poco esa decisión. Y ayer, bueno, la compañía decidió que no iba a apelar, por lo tanto se suspende automáticamente las transacciones de la ADR.
¿Y qué pasa con la gente que tiene la ADR en la mano?
¿Qué pasa con...? Mira, hoy día es difícil decirlo, porque las personas que tienen la ADR hoy día tienen que acudir a la compañía a liquidarlo. No queda otra alternativa.
¿A que le pasen plata? En el fondo, yo cambio mi ADR. Además, ¿a qué precio?
Porque exactamente. El precio, mira, usualmente según lo que yo he visto en mi poca experiencia en este negocio, es básicamente uno va a la compañía y le dice: mira, ¿sabes qué? Dado que este título terminó de transar, bueno, las podéis vender en el mercado local, hacer un arbitraje con una paridad y te paso el precio más o menos que está por estos lados.
Ah, pero una compañía que además está en Chapter 11, que no tiene plata, que hay acreedores que están llamando y dicen,
quiero mi plata. Exactamente, que ahí entramos en otro terreno. Y yo creo que aquí hay que separar dos cosas. Uno, el terreno especulativo, y dos, perdón, el terreno fundamental. Cuando hablamos de terreno fundamental, comparto mucho lo que estaban conversando recién. El caso de vapores, qué sé yo, y además tenían claro acá que con todos los niveles de gasto que uno puede recolectar de toda la información que hay en el mercado, uno se puede dar cuenta de que la compañía claramente está en insolvencia, no tiene caja, por ende, obviamente está reestructurando un plan para poder financiarse de alguna manera o armar el flujo caja de alguna manera. Por lo tanto, en términos fundamentales, hoy día lo que estáis comprando es una compañía en insolvencia financiera. En eso yo creo que estamos todos de acuerdo.
Sí.
Y es bastante poco posible, bastante improbable proyectar algún tipo de flujo, dada la incerteza que existe asociada al desarrollo de las negociaciones con los distintos acreedores. Usualmente la estadística te dice que normalmente son diluciones entre un 20 y un 30%, más o menos. Por lo tanto,
¿qué incentivo, hay una discusión interesante, porque ¿qué incentivo tienen los que van a poner plata ahora con la compañía en esta condición de que la dilución a los accionistas antiguos no sea la máxima posible? Yo veo solo una, y es la siguiente: Delta entró, ¿cuándo fue, doctor? En diciembre a la compañía.
Sí.
Y no va a concurrir el aumento de capital porque no puede, porque está sujeto a las condiciones que puso el gobierno americano para pasarles plata a las empresas, y entre ellas está que no podría concurrir a un aumento de capital de una filial o una inversión como esta. No se considera filial porque es una inversión minoritaria. Entonces, la única razón por la cual los inversionistas que concurren a los aumentos de capital a contar de ahora en adelante, o estos DIP o el tipo de instrumento que sea, que es defender la inversión de Delta, entre comillas, para no pasarle la máquina por encima, ¿no? Si no, la dilución podría ser infinita.
De todas maneras, o sea, yo creo que por eso están iniciando las conversaciones con distintos inversionistas para entrar vía deuda convertible en acciones.
Claro.
O sea, al final eso es.
Claro, pero cuando esas acciones se conviertan, el valor de accionario de quienes entraron en diciembre puede quedar muy muy disminuido.
Ah, pero de todas maneras, por eso... Insisto, el tema fundamental es una cosa y el tema especulativo otra. Entonces, en el tema fundamental, efectivamente corren todas estas líneas. Definitivamente yo no sé la letra chica de todos estos deudas preferenciales o deudas convertibles. Va a ser súper importante en términos de las relaciones de cambio y a qué precios se van a hacer las relaciones de cambio. No te olvides lo que pasó con la Polar, qué sé yo, y bueno, y ciertamente o indirectamente tener el caso también de Vapores. Por lo tanto, yo creo que todavía ahí hay mucho trazo de cortar y hay muy poca información fiable todavía. Por lo tanto, en términos fundamentales, hoy día es muy poco probable entender el rally de la acción. Y desde el punto de vista especulativo, bueno, claramente uno entiende que los inversionistas gringos, en este caso, que estaban cortos en la acción, claramente empezaron a desarmar los cortos, comprando la acción acá, por lo tanto, viste un incremento del volumen acá, una caída en el tipo de cambio, probablemente influenciada en parte por eso, y ciertamente cerrando los cortos afuera, porque estaban prohibiendo el deslistamiento.
Oye, Cristian Araya de Bantrust, ¿cómo le pega esto? Está en ciernes todavía, pero el Fogape Plus, que va dirigido a este tipo de empresas como la TAM.
Uy, yo no tengo muy claro todavía cómo le puede pegar. Yo creo que puede, no sé, pues uno puede inferir un montón de cosas, pero yo creo que hoy día todo lo que sea armar el flujo caja para LAN, yo creo que todo sirve. ¿De acuerdo?
Sí.
El tema es que creo yo el terreno que se pisa con el Fogape Plus es un poco hoy día es para todas las empresas, no es algo diseñado exclusivamente para LAN. Entonces, sí. desde esa óptica
yo puede ser una herramienta más.
Una herramienta más, exactamente. Entonces, yo creo que es una herramienta que corre en paralelo con el banco en Brasil, con eventualmente algún inversionista privado local en Perú, qué sé yo, o en Qatar, probablemente que quiera tomar algún tipo de participación en esta reestructuración. Pero creo que es una herramienta más, exactamente.
Ok, bueno, entonces la pregunta, y que no tiene respuesta aparentemente, sería ¿qué hace un inversionista con el ADR hoy día que no lo puede vender en mercado secundario?
Mira, yo lo que aconsejaría sería que ese accionista hay que conversar con la compañía al respecto. Hay que conversar con la compañía y a ver qué se puede hacer. Porque la otra, como te digo, la alternativa... Yo vi alguna vez algunos casos en que hay muchos tipos de ADR dando vuelta y ADS también, nivel 1, nivel 2, nivel 3, que va dependiendo un poco de quién lo sponsorea, ¿cachai?
Porque acuérdate, o sea, que le hacen de market maker fuera de bolsa en OTC.
Exactamente, entonces puede haber un mercado over the counter que hay que ver cómo se desarrolla y que puede ser entre partes, entre corredora, qué sé yo, y se puede dar una suerte de arbitraje, ¿cachai?
Claro.
Pero todo fuera bolsa, con la iliquidez y con la disparidad de precios que puede significar eso.
Claro, alguien se hace cargo de darle liquidez.
Exactamente.
Lo que pasa también acá, Cristian, es que día que pasa, o sea, sobre todo en el negocio de LAN, se me ocurre a mí, día que pasa es un día muy duro, la erosión al estado de situación de esa empresa, por el lado que no tenía ingresos. Después tenéis que un montón de ingresos que tuviste responder, que no sé cómo están respondiendo, los pasajes comprados, los vuelos no hechos, no sé, ya más de un mes de gente que había comprado el pasaje y no ha podido viajar, los pasivos que hay en los kilómetros, y además la mantención de la compañía, en términos de los contratos de arriendo que está anulando, tiene un costo importante, y además los aviones parados en las losas del aeropuerto son caros.
De todas maneras, o sea, es una, yo comparto plenamente esa visión. De hecho, yo siempre he pensado que LAN hoy día, bueno, al margen de todo el leverage financiero que tiene un leverage operativo que no es menor tampoco. Entonces, sí. Y eso también le ha significado hoy día que sea intensa en capital de trabajo. Por lo tanto, hoy día, si no tengo ese capital de trabajo, evidentemente que no puedo echar a andar la compañía. Por lo tanto, es súper nebuloso o incierto o difícil, como lo quieran, el apelativo que quieran, proyectar alguna tipología de flujo o algún tipo de precio objetivo para la compañía.
Perfecto.
Entonces, hoy día son más dudas que certeza, para mi gusto.
Mucho más dudas que certeza. Entonces, eso es importante que la gente lo tenga claro, que puede asumirlo, digamos, el nivel de riesgo, pero tiene que tener claro que aquí se abre un abanico enorme de posibilidades y por lo tanto de precio de la acción.
Bueno, ideal, no sé si estoy equivocado o no, pero está marcando 1850 el ETF.
1850 la venta, 1844 la compra.
O sea, se cayó todo lo ganado ayer.
Se cayó 20%.
Sí,
exactamente. O sea, una sola cosa, y sin ánimo de quitar nada más de tiempo, el tema especulativo.
Tú nunca quitas tiempo, Cristian, por favor.
Acuérdense que el tema especulativo acá tiene que ver básicamente con que es una compañía estratégica y no la pueden dejar caer. Claro. Ese es el concepto que yo por lo menos he visto que hay detrás de las compras sobre la acción. Pero
¿a qué precio?
Pero omiten exactamente, omiten un poco el tema de la dilución y qué es lo que están comprando realmente. Entonces de repente esta cosa de comprar el LAN y hacerse la fortuna que históricamente nunca se la han hecho, duplicando, triplicando, lo que sea con la acción, claro, esa te llama la atención. Y todo eso también tiene que ver un poco con que hoy día todos estamos en la casa.
Y sí, están aburridos.
Abajo, por lo tanto, estoy pegado a la pantalla. Oye,
están los casinos cerrados, hermano. Así que debe haber mucho de eso.
Yo no quise decir eso, pero claramente hay dos caminos, pero hay algo de eso también.
Ok, ¿ya? Gracias, Cristian Araya. Gracias.
Gracias.